Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna este día 29 de junio, día San Pedro y San Pablo. No puedo evitar los cumpleaños de mi querida madre. Feliz cumpleaños, madre. ¿Cómo no la voy a saludar, Paula Mena, por favor, si es que nos está escuchando?
Saluda a la tía.
Saluda a la tía. Sí. Un día no particularmente frío, ya acercándonos al final de junio y, como muchos memes dicen por ahí, se nos viene julio a pasos agigantados. ¿Cómo estás, Polito querido?
¿Qué tal, Paula? 16,2 grados en este momento acá en Santiago. Y claro, un día medio grisáceo, tirando en algún minuto algo de sol, pero pocaso, sol de invierno.
Como que está como corresponde. Ordenado.
Sí, como que corresponde a la época del año también, pues. Oye, tenemos hartos temas que platicar hoy día.
Somos una máquina de temas.
No hay una máquina de temas. vamos a hablar de Friends.
Me encanta.
Después de tantos años, ¿eh? ¿Cuánto duró Friends? 20 y tantos años, ¿no?
Del 24
al 2004. 20 años, mira. Wow. Increíble. Y ahora hay unos reconocimientos de una de sus creadoras, de Marta Kaufman, que habla acerca de la falta de diversidad en la serie y, bueno, ha hecho algo interesante al respecto. Y también vamos a conversar sobre un poco el lado B, el lado de perfil de la cumbre de la OTAN que se lleva a cabo allá en Madrid. Ayer estuve mirando el besamanos de... porque estuvieron en el Palacio Real los líderes, y antes estuvo en una visita privada, digamos, el presidente personal, una bilateral, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ajá. Y dijo en algún minuto, dijo, esta segunda vez que yo estoy acá y como que me estoy acostumbrando, me gusta. Luego dice, es que el Palacio Real es realmente muy bonito.
Realmente bello.
Sí, eso, yo no lo conozco por dentro, pero dice que es muy, y bueno, Joe Biden lo atestigua. Entonces estaba el rey, estaba la reina Leticia, e iban entrando cada uno de los líderes, los saludaban así de mano, sí, ambos, y después se ponían al lado de los reyes, sacaban la respectiva fotografía y venía después el siguiente. Lo que se llama efectivamente un besamanos.
El besamanos.
No hubo beso de manos. El rey, me acuerdo haber visto al rey Juan Carlos besar manos. Él hacía como el gesto, no es que besara la mano, pero hacía como,
claro,
el gesto.
Claro, es como cuando uno se saluda y las dos personas ponen el
cuando
cachete.
Estuvo acá, cuando estuvieron los reyes acá en el año 90 y algo, 91, puede haber sido, no sé, principios del gobierno del presidente Elwin, y estuvieron acá los reyes en el patio de los cañones, hubo un largo besamano, porque hubo una comida. ¿Ya? De los reyes de España acá con invitados por el presidente Elwin, qué sé yo, serie de, no sé, rey parlamentario, presidente, bueno, protocolarmente estaban todos los que tenían que estar. Y algunos colados.
Nunca faltan.
Y bueno, y hubo un besamano, un largo, se hizo una fila para saludar al rey de España. Y
¿qué pasó con el besamano durante la pandemia? No sé si cambió. Quizás
es que se
tuvo que ver
con poca gente.
No, pero ahora que ya estamos de vuelta, no sé qué podía haber cambiado la tradición.
No, ahora, no sé, estaban sin mascarilla, en este besamano estaban sin mascarilla y se daban la mano. Ahora, el rey no besaba la mano de las señoras que aparecían ahí, de la señora de, qué sé yo, de Jill Biden,
etcétera, de las primeras damas.
Boris Johnson andaba solo, no lo vi entrar por lo menos en ese momento con la... Pero bueno, vamos a hablar de esas cosas,
de esas cosillas. Entre meses. Oye, esas también cosillas. Tenemos a nuestros infiltrados, por supuesto. Francesca Ravizza nos va a contar sobre los Juegos Bolivarianos y por qué son tan importantes, porque es tan importante que los deportistas chilenos asistan, es decir, encaminándonos hacia el famoso sueño bolivariano. Me imagino que tendrá que ver con eso. No soy una experta
a través del deporte. Puede ser.
En
sí,
deporte,
es una
pero
manera de unir y de separar a los
yo
pueblos.
Yo creo que la cosa. Y Alejandro Laluf nos va a hablar sobre los 50 años de Atari, su influencia, lo que significó. Y ahí podremos recordar a aquellos que sí tuvimos, o jugamos, o conocimos de cerca este videojuego. Oye, pionero.
Me gustó una frase. Hay gente que se ha burlado, pero me gustó la frase del presidente cuando que no la he podido encontrar textual. La escuché y después, pero no la he podido escuchar de nuevo.
Es algo así como uno se emociona cuando piensa qué impresionante es cuando uno está tan al norte de un país, pero a pocos metros estás al sur de un país.
Yo lo encontré poético.
Una cosa
así. Es una reflexión, no sé, en serio, ¿eh? Estoy hablando bien en serio, porque hay gente que se ha burlado. Yo encuentro que no es para burlarse. Es una
ahora, si uno lo analiza...
Constatación de...
Es verdad.
Una realidad. Es verdad. Pero yo creo que ahí hay una figura, hay una metáfora.
A ver, la metáfora de ¿cuál es la metáfora que tú
lo
ves
que
ahí?
Es, lo que para unos es el norte... Es decir, algo que es tan claro, tan evidente, ¿no es cierto? El norte, para otros puede ser el sur. Puede ser exacto, porque depende de tantas circunstancias, ¿no? Depende de quién eres, dónde vives, dónde naciste, qué es de tu vida. O sea,
Pero si yo quiero hacer un aporte.
Yo creo que hay harta poesía en lo que dijo el presidente.
Es como aquella frase que dice: lo que para una oruga es la muerte, para nosotros es una mariposa.
Claro.
Qué bonita frase.
Bonita frase. Para la mariposa, para la oruga.
No, porque la oruga después se transforma en mariposa, pues.
Pero tendrá conciencia. Me acordé de la película Bichos. ¿Te acuerdas de la película Bichos cuando se convertía?
Di la frase. ¿Cuál es la frase?
Soy una hermosa mariposa, decía. Es que era una oruga, pero lo divertido es que seguía siendo una oruga y tenía unas alitas chiquititas y no podía volar, porque era una oruga muy, muy gorda.
Pero es que
soy una hermosa mariposa.
Pero es que es bonita la frase. Yo sé que tú te sabes muchas frases de películas infantiles.
No,
eso,
pero tiene que salir naturalmente.
Eso es una... quiero subrayar que es una cualidad que pocas personas conocen de ti, quizás, pero que es muy atractiva en el sentido de que es llamativa.
Cuando me muera lo van a reconocer.
Cuando te transformes en mariposa lo vamos a reconocer.
Claro.
En tu epitafio. Oye, pero yo...
Gracias.
Yo creo que el presidente... Bueno, cuando tú ya, siendo presidente, ya puedes ser preso de tus palabras y ser malinterpretado y ser franco de burlas.
Sí, pues.
Y el presidente tiene la tendencia a ser poético, tanto en sus citaciones como en sus frases.
Sí, pues. Y yo creo que está en todo su derecho.
Por supuesto.
Todo su derecho.
Sí.
Por ejemplo, el presidente Piñera le gustaba citar datos históricos. Le encantaba eso. Ustedes sabían que en algunas cosas, incluso en privado, recuerdo una vez en el avión presidencial, se asomó el presidente, donde estábamos todos los periodistas, íbamos hacia el norte, y tengo mala memoria, no me acuerdo exactamente qué pregunta de conocimiento histórico nos hizo. ¿Ustedes sabían que en el norte de nuestro país?
Interpelaba.
Claro, y después te explicaba. Entonces, y sabía harto, sabía mucho esto, tenía mucho dato histórico.
Pero aún así, luego aparecieron las célebres piñericos. Nadie está libre.
Bueno, nadie está libre, y los presidentes, uno de los problemas que tienen es que tienen muchas oportunidades para hablar. Eso no es tanto un problema, el problema es cuando las ocupan, todas esas oportunidades para hablar.
¿O cómo las ocupan? Y ahí yo creo que
el laconismo es lo mejor. Ser lacónico.
Sí.
Ser lo más lacónico posible.
Pero yo creo que es muy complejo, al menos a mí me cuesta muchísimo.
Es como un presidente.
Es muy complejo, normal, no soy tengo que hacer discurso ni.
Hay un presidente estadounidense que era conocido por ser muy lacónico. Y no recuerdo qué presidente era. Porque estas son historias que pueden corresponder a 10 presidentes distintos. Pero
lo importante en este caso es que sea un presidente. Más
era
que,
un presidente.
Más allá de quien
Entonces,
sea.
Él fue a una misa. Y a la salida lo esperaron los periodistas, ¿no es cierto? Le preguntaron qué había dicho el obispo en la misa. ¿De qué habló el obispo? Y él dijo, habló del pecado. ¿Ya? ¿Y qué dijo? Se opuso. Y ahí quedó. Lacónico.
Una cosa así
no
como...
No es necesario más.
A buen entendedor, pocas palabras.
Exactamente.
O la maravilla de la economía de palabras... etcétera,
son todas
el que dice poco dice mucho, se lo acabo de inventar,
pero sirve, sí, calza perfectamente.
No es sino un dicho popular,
y son virtudes en retroceso, porque pese a que, por ejemplo, en Twitter hay un límite, a esta altura son, ya no son 100, son 280, ¿no? 180 caracteres, uno puede hacer hilos, cosa que a mucha gente le encanta. Abro hilo.
Sí.
No, si no lo dijiste en 280, en 280 caracteres ya no lo dijiste, encuentro yo.
Y la hay gente que se dedica a leer hilos y a seguirlos. Bueno, sí, hay gente para todo.
Bueno.
En fin, pero la cosa es que el presidente fue malinterpretado, según tú.
Yo creo que, sí, no, primero la gente malintencionada y hay otra gente que simplemente tiene poco vuelo poético. Sí, pues. No, en serio. No te rías. Yo no me estoy riendo. Yo no estoy diciendo absolutamente en serio. Sí. Y si no, que me parte un rayo. Ahora mismo.
Vamos a ver qué pasa cuando salgas.
Ya.
Ahí vamos a poner tu epitafio. Gran narrador de películas infantiles. Oye, hablando de películas, ¿sabes quién anunció retiro hoy?
¿Quién anunció retiro?
En el mundo del cine. El grandísimo, tremendísimo John Williams, autor de algunas de las bandas sonoras más inolvidables del cine, junto quizás con Ennio Morricone y otros pocos. Entre ellas, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, Chan, Jurassic Park, Indiana Jones,
Jurassic
Tiburón.
Park, la música de Jurassic Park me encanta.
Este.
Tiburón también.
Sí.
Y él,
la
él
lista
compuso
de Schindler.
Eso.
Oh, o sea, por eso
viste que volvemos a lo mismo. Economía, simpleza. ¿Para qué? No necesitaba una gigantesca, la tuvo y la usó y muy bien y qué sé yo, pero para crear el efecto sonoro y por lo tanto el efecto emocional que buscaba, no necesitaba más. ¿Qué era eso? ¿Un bajo? No sé exactamente qué.
Yo no sé qué instrumento es, pero... No sé
exacto. Un violonchelo. Ya.
Pero bueno. me hizo acordar la célebre banda sonora y la canción específica de Psicosis también.
No,
pero me acordé que también es una economía de sonido muy reveladora. Pero lo lindo de John Williams es que podía pasar de este tipo de melodías más contenidas, más económicas, decirlo de alguna manera, con grandes cosas más como epopeyas, épicas, como por ejemplo la música de Star Wars, que transmite una cantidad de emociones impresionante. Jurassic Park y la misma lista de Schindler también es uno de los autores.
No,
ese
genio,
es un tremendo.
Mira, genio.
Tiene 96 años, Polo.
Ah, mira.
Pero hoy anunció que se retira y yo creo que. Perdón, 90 años. Y yo creo que puede retirarse tranquilo, digamos. Puede dormir en paz. Pero ¿cuál fue su. Me llamó la atención y me hizo gracia lo que hizo acá en Bio Bio. Su justificación dice que en este momento está trabajando en su última película, que es Indiana Jones 5. ¿Ya? Donde Harrison Ford, que es bastante más joven que él, anunció que será su última película. Entonces él dijo, si Harrison Ford casi que es un lolito, pues tiene que considere que es hora de retirarse. Yo a mis 90 años debería hacer lo mismo. Yo no sé si, no me acuerdo que Harrison Ford haya sido tan categórico, pero esa fue la justificación que utilizó. Pero de todas formas...
¿Y esto es ya Indiana Jones 5?
Indiana Jones 5 va a ser su última película.
¿Cuál fue la calavera? ¿Cómo se llama calavera? Esa es la anterior, ¿no? La 4.
Uy, ahí me mataste. Me dejaste en evidencia, no soy una experta en la saga de Indiana Jones. Pero sí, ahora viene la 5.
Ya.
Y después de eso,
caso, la anterior, por lo tanto, debe haber sido la 4, pero no recuerdo exactamente cuál era.
Que han pasado 50 años, un 50 años de carrera, y que en el fondo hace una reflexión. Dice, lo que quiero decir es lo siguiente. En 2006, en una condecoración, Spielberg hizo una frase que a mí me gusta mucho, que define bien a John Williams. Dice, sin John Williams, las bicicletas simplemente o realmente no vuelan. Listo. Te la dejo ahí.
Muy Corta. Bien.
Qué maravilla, qué lindas películas. Qué,
¿te parece
qué
que
genio más grande?
A partir de esa frase y a partir de la metáfora del presidente, reflexionemos un rato y escuchamos música.
¿Ya?
¿Te parece, no? ¿Sí?
No podemos hablar nada, solo reflexionamos.
Y reflexionen ustedes también en sus vehículos, sus casas, sus cocinas, donde estén. Pet Shop Boys, Home and Drive.
I miss you.
Eso fue Pet Shop Boys con Home and Dry.
Oye,
maravilloso
más,
video.
Nunca, por favor, cuando pongamos esa canción de nuevo, no les recomiendo asomarse a Duna.cl. El resto del día sí, asómese a Duna. Pero eso muestra puros ratones. Un video de ratones.
Qué curiosa la elección.
¿Por qué no hacen eso?
¿Por qué los Pet Shop Boys? No sé. Habría que preguntarle ahí a su líder. Ojalá algún día tengamos la ocasión para preguntarle.
Sería lindo. Han venido a Chile, ¿verdad?
Sí, yo los fui a ver.
¿Qué tal? Sé que no lo iba a ver en vivo, me encantado.
Me gustó muchísimo, pero me acuerdo haber ido a la estación central. No, perdón, la estación Mapocho.
¿Ya?
Estación Mapocho, que era... Verlos era... Todos estábamos parados, no había altura, entonces no los vi. Vi como los sombreros. Me acuerdo que era incómoda la visual.
Pero bonito los sombreros, ¿no?
Los sombreros eran los dos iguales. Básicamente, no había mucha creatividad.
Pero pasa mucho que uno ve, sí.
Sí, pero es que me acuerdo.
O sea, cuando uno va a cancha en el Nacional.
No, sí, pero es que.
A menos que llegue muy temprano y esté muy adelante. Claro que ahora ya ni siquiera se puede, porque ahora la cancha en el Nacional la venden. La dividen según precios.
No, si es cierto. Entonces, lo que pasa es que yo.
Para estar adelante.
Es verdad. No, yo creo que fue un tema que en ese concierto en particular o me tocó alguien muy alto adelante o yo no tenía muchas ganas de saltar o no me subía arriba de los hombros de nadie, no sé, porque es verdad que suele suceder. Pero tengo el recuerdo de los sombreros de los Pet Shop Boys, pero es una música exquisita. Me encanta.
Sí,
soy una gran fan.
Muy bueno.
Oye, vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo y que. Bueno, en fin, vamos a acompañarlo con a ver si es que nuestros auditores pueden identificarlo. ¡Oh, qué difícil! Bien, tienen razón, vamos a hablar de Friends. Friends, la exitosísima serie creada por Marta Kaufman. Y acabo de olvidar el nombre de su colega guionista, pero lo importante de esta noticia es que Marta Kaufman reconoció abiertamente y públicamente que se arrepentía de la falta de diversidad que existía en la serie que estuvo al aire entre el año 94 y 2004, y no solamente se arrepintió, pidió disculpas y reconoció sentirse avergonzada, sino que decidió donar $4 millones, Polo, a la universidad donde ella estudió, que es la Universidad Brandeis University, para fundar una especie como de departamento de estudios africanos y afroamericanos. Y también una beca, es decir, para financiar los estudios y las becas de este departamento en específico que se dedica a ese tipo de estudios.
¿Pero eso por qué? Porque ella
siente. Porque ella siente, y no es solamente una sensación de ella, que en el minuto en que crearon la serie, durante los 10 años que estuvo al aire, nunca tuvieron la conciencia de incluir en el casting a protagonistas, por ejemplo, afroamericanos o con diversidad sexual. Específicamente, que eran todos de raza blanca, todos caucásicos y la mayoría.
Y todos heteros.
Todos los protagonistas eran heteros. Y alguno, no tengo recuerdos de algún secundario derechamente homosexual. Y solamente dos personas de afroamericanas en la serie, que eran parejas de Ross, que es uno de los protagonistas. Pero fueron parejas momentáneas que estuvieron en algunos capítulos y se fueron, pero protagonistas no había ninguno. Entonces la serie, yo que soy una gran fan, sí ha sido criticada porque también es hija de sus tiempos, o sea, del año 94, aunque nos parezca que no es tan lejano. Hay una gran brecha entre lo que está pasando hoy con lo que pasaba en el 94 e incluso en el 2004. Ha sido catalogada un humor ingenuo, pero al mismo tiempo que su humor era ingenuo, poco consciente de las realidades, de las minorías, con algunas bromas, quizás un poco faltas de respeto para algún tipo de segmento. No existía esa conciencia y tampoco el público era tan castigador. Y yo creo que si tú piensas, Friends hoy la siguen repitiendo, sigue teniendo es un exitazo. Siguen pagándole millonada a los protagonistas por cada emisión de capítulo. Hace poco en HBO se hizo un especial que fue de los más vistos de la historia. Y la gente se aferra a la emocionalidad, siento yo, con Friends. Pero yo nunca he escuchado entre las personas con las que hablo del tema o
una crítica sobre ese tema,
pero sí crítica a otras series, a otras películas, a otras manifestaciones culturales. Hay como una protección, siento yo, de Friends, porque ya se transformó en una especie como de... está como santificado, no sé cómo decirlo, legitimado, protegido. Pero claro, si tú lo pones a analizarlo, efectivamente, No hay diversidad de ningún tipo. Son todos muy similares. Y sobre todo siendo ambientada en una ciudad como Nueva York, que es de las ciudades norteamericanas que tiene más diversidad étnica, racial, de género, etcétera.
Es verdad.
Entonces es curioso, porque si fuera, qué sé yo, en Texas, en North Carolina, no tengo idea. No dudo que haya... lo hayan puesto en una ciudad
así. Bueno, claro, es como si fuera en Texas y no hubiera ningún latino,
por ejemplo, o en Miami no hubiera latinos, o en Miami no hubiera latinos,
claro,
pero ella se arrepintió.
Bueno, o en Nueva York, bueno, Nueva York también está lleno.
Nueva York también. Entonces es curioso lo que pasa con el fenómeno de Friends, porque estamos entrando en un tiempo de tanta reflexión tan sensible, donde hay tanta crítica, donde hay tanta revisión cultural y una guerra cultural, como hablaba muchas veces, que no existe ese tipo de crítica abierta, y que la misma y la propia creadora sea la que haga más ruido al respecto, es curioso. Pero que ella se sienta tan culpable y que pase $4 millones a la universidad para hacer estudios sobre el afroamericano, por decirlo menos, curioso.
Bueno, es una buena manera de pagar los pecados, si es que eso puede considerarse un pecado, porque es que yo estaba pensando en la época.
¿Qué piensas tú al respecto?
No, es que yo estaba pensando en la época, porque esta serie efectivamente es de mediados de los 90. Y a esa altura ya la verdad es que había, o sea, el tema racial sigue siendo un tema de mucha división en Estados Unidos. No hay, sin duda, no hay una integración plena en todos los ámbitos y todavía y se discrimina a muchas minorías, etcétera, pese a todos los movimientos que han existido desde hace muchos años, desde las leyes de derechos civiles de los 60 en adelante, etcétera. Pero yo me estaba acordando de cómo en la televisión se aborda el tema racial. Y claro, a la televisión estadounidense le costó mucho hacer esta integración. Y existían series, de alguna manera, y suena feo decirlo así, pero series para público blanco y series para público negro.
Pero, y programas también, por ejemplo, Soul Train era solo para músicos afroamericanos.
Claro, claro.
Existían otros programas similares para blancos.
Exacto.
Y así...
Y no es que hubiera una línea divisoria así obligatoria, digamos, entre los dos, entre las razas, pero es lo que se daba de forma, entre comillas, natural. Los públicos se iban preferentemente hacia series que los interpretaban. La primera serie que hizo lo que llaman un crossover y logró ser la serie más vista entre público blanco y público negro fue el show de Bill Cosby.
Que por lo demás después hizo polémico por otra razón.
Bueno, y ha pasado todo lo que ha pasado.
No está libre.
Pero más allá de eso, más allá de todo lo que pasó con Bill Cosby posteriormente, era una serie extraordinaria.
Sí, genial. Yo también la vi con
Era películas. Genial.
Me gustaba mucho.
Y esa fue, fíjate, la primera serie que logró efectivamente hacer esta especie de traspaso de un lado hacia el otro, cruzar el río de los públicos y ser la serie más vista en su minuto, tanto por público de raza negra como de raza blanca.
Que por lo demás es bastante anterior a Friends también.
Es bastante anterior a Friends, exactamente. Pero hay otra serie que yo me acuerdo que tomaba el tema, se llamaba Different Strokes. Se dio acá a Chile en blanco y negro, blanco y negro era el nombre acá en español. Que era la historia de un hombre blanco millonario en Nueva York que adoptaba a dos niños, a dos hermanos negros. Y yo recuerdo una escena, o sea, un capítulo en que se enfrentaba el tema racial, porque los niños eran discriminados por parte de un tipo que había conocido este papá y hacía un comentario racista en frente de él y en frente de los niños. Y él le mandaba un rosario más o menos. Y bueno, el tipo después volvía, qué sé yo, y volvía al final del capítulo y le decía, le pido disculpas por lo que dije. Sí, muy bien, me parece bien. Nunca debía haber dicho lo que pensaba.
Ah. Y con eso destruyó toda su...
Pero estoy hablando de una serie de los años 70.
Eso sí que es anterior, sí. Anterior a Bill Cosby, incluso.
Anterior a Bill Cosby,
eso es los 80.
Y bueno, son temas que efectivamente en otros momentos de la historia han sido abordados de buena manera.
Seguimos en Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Hablemos de la OTAN, Polo. ¿Cuáles son los entremeses? Me encanta esa palabra.
Un par de lecerillas en relación con la... Aparte del besamanos que... me da la impresión que estuvieron en el Museo del Prado, ¿no? Los vi a los líderes. Dame un segundo.
Cuando dices besa manos, me imagino como una persona que besa manos. Como que su trabajo es besar manos.
Claro, tuvieron una cena.
Esa me imagino, sí.
La cena de los aliados de la OTAN, la cena oficial y de gala, que no es tan de gala, pero sí una cena un evento de gala, digamos. Cúlmine de esta reunión efectivamente se dio ahí en el Museo del Prado. Qué privilegio, ¿eh? Ir a comer al Museo del Prado.
Creo que es algo que, claro, no se debe dar muy seguido.
Claro, entre los Velázquez, los Goya, los Rubens, los qué sé yo.
Pero recuerda, sin fotos, como lo que pasó a Mick Jagger.
No, se sacaron millones de fotos.
Ah, no, fue el Reina Sofía lo de Mick Jagger.
Mira, de hecho hay una fotografía, la publica el Diario del País, de Boris Johnson, con las tres gracias de Rubens. Mira. Bueno, la pueden ver ustedes en Duna.cl en algún momento. No va a salir todavía. No, el punto es que una...
¿A quién vieron?
Fíjate, el que salió a comer porque hubo una... había una cena de bienvenida.
Claro,
¿ya?
Me imagino.
Que se iba a realizar ayer y a esa cena tenían que llegar todos los líderes, por supuesto. Pero Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, se atrasó. Llegó más tarde porque había tenido una reunión con la delegación de Finlandia y de Suecia. Una reunión que se prolongó más allá de lo que se esperaba. Y una reunión muy importante porque tú sabes que Turquía se estaba negando a la incorporación de Suecia y de Finlandia justamente a la OTAN. Por viejas rencillas que tienen en relación con la no declaración por parte de esos países de actividad terrorista al interior de Turquía. Bueno, el punto es que, como no llegó a la comida, tuvo que salir a comer a otro lado.
Tenía hambre, lógicamente, puede hablar asuntos tan importantes con
claro.
Turquía.
Y un turco con hambre es bravo.
¿Ah, sí?
No sé. Pero suena bien, un turco con hambre. Sí, pues, que tener cuidado. Bueno, cualquier persona con un chileno con hambre.
Polo con hambre, yo no sé cómo será tampoco.
Mal genio, sí, pues. Muy mal genio. Bueno, y se fueron a un restaurante que se llama el restaurante Amazónico.
No me digas que se gastaron 50 la plata que se gastó Johnny Depp. No lo puedo olvidar.
No, fíjate no dice cuánto gastaron. No aparece aquí en esta nota del Diario El Mundo que estoy mirando, no. Sería bastante indiscreto. Pero bueno, el plan B fue ir a este restaurante amazónico y dice que no habían hecho reserva y alrededor de las 9 de la noche recibieron el aviso de los dueños, que son Sandro Silva y Marta Seco, recibieron el aviso de que una persona importante iba a ir a comer a sus instalaciones.
Me imagino que habrán asumido que era un presidente, dado que estaban en... o sea, era lo más lógico.
Claro, estaban todos los de los...
una persona importante de un país extranjero.
Claro, no iba a ser Mick Jagger, ¿no es cierto? Porque ya estuvo allá.
Porque ya estuvo.
Estuvo en Madrid.
En Madrid, ¿no? Sí, la Reina Sofía sacó la foto con el Guernica, recuérdalo.
Bueno, esta gestión, lo interesante es que se hizo... Este es un restaurante, parece muy destacado, un local bien, bien de moda, el Amazónico, que pertenece a un grupo de restaurantes, digamos, un holding de restaurantes, que es propiedad en un 40% justamente de un turco.
Ah, por
que
ahí
se
va
llama Ferit Faik Şahenk. Entonces, claro, el presidente turco le llama a esta gente, ¿no es cierto? Y claro, obviamente, el dueño del 40% es turco, todavía no le van a decir que no, sabe que está, no hay reserva, estamos completos.
Pero espero que no hayan, claro, pero es que no hayan ido a comer comida turca, porque no sé,
yo me imagino, claro. Bueno, no sé, hay gente que le gusta...
Sí, es curioso, sí, eso.
A mí me ha tocado, de repente, viajar con gente a otros países, con chilenos, y no les gusta nada, po.
No, ¿quieren comer comida chilena?
¿Quieren comida chilena? Claro, no, esto es muy raro, no. Yo un bistec con... No, y te ven pidiendo un bistec con arroz.
Sí, bueno, puede suceder.
Y pero hay comida, no sé, de cualquier... Del país, hay países donde que tienen comida de todas partes del planeta, Ah, y una de las gracias es tomar eso, encuentro yo, bueno, las gracias de los viajes. Pero bueno, el punto es que el momento en que se hizo esta petición, no había espacio en el restaurante, y había comiendo ahí unas 450 personas.
Ah.
Así que los dueños tuvieron que improvisar otro lugar y finalmente los pusieron en una terraza interior que normalmente no está abierta para el público. Dice que fue todo en el último momento, bastante estresante.
Seguramente.
Sí, pues tuvieron que hacer todos los preparativos en 15 minutos, dice la dueña de Amazónico al diario El Mundo.
Pero después de haber quedado contentos, seguramente, cuando les pagaron la cuenta.
Ahora, le fue bien, yo me imagino, le fue bien a este grupo, porque sí. A este grupo de restaurantes, porque fíjate que también el presidente de Croacia, el de Letonia y la delegación de Corea del Sur también eligieron restaurantes de ese mismo holding.
Vamos, ¿no?, a averiguar qué tipo de
que se llama
comidas.
Paraguas, que está ubicado en el barrio de Salamanca.
¡Oh, qué bonito! Vamos a la pausa, Polito.
Vamos a la pausa, pues. Pero algo muy importante que hay que recordarles, por supuesto.
Sí.
Sí, pues oportunidades inmobiliarias de la tercera, especial Ñuñoa, La Reina, Peñarolén, Macul y La Florida. Una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos en estas cinco comunas. Hasta el 2 de julio, entra a oportunidadesinmobiliariaslt.cl. Presentan Easy y La Tercera. Ahora sí, una pausa.
Una pausa.
Volvemos con más Café Duna.
En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
¿Supiste de la alianza entre Tanner y De Fontana?
¿En serio?
Uh-huh.
¿Y cómo se llama?
De Fontaner.
Así es, la institución financiera no bancaria líder en Chile y la compañía de gestión empresarial más importante del país crearon The Fontaner, la primera alianza fintech integrada a un ERP en el país que te permitirá obtener financiamiento, seguros y mucho más en un mismo sistema. ¿Qué esperas para conocer The Fontaner? Ingresa hoy en defontana.com.
Onogneda Elliot Nog y Nomogli Trebni.
¿Qué?
Segorei Retrebni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de miércoles, mitad de semana. Alejandro Alaluz y Francesca Ravizza. Estamos muy risueños hoy día.
Sí.
Estamos desbordantes de alegría.
Es que miércoles.
Y ni siquiera hay una razón particular, simplemente por estar acá todos juntos.
Estamos muy alegres porque los niños ya salieron de vacaciones.
Ah, ahí está la
¿verdad?
Razón.
Pues salieron hoy día de vacaciones.
Absolutamente. Claro. Yo, de hecho, tuve que cerrar el semestre el día de hoy en la universidad.
La universidad.
Pero eso no son niños.
No son niños. No, son un niño un poquito más guailón. Y también están de vacaciones. ¿Y también les alargaron las vacaciones o no?
No, bueno, ellos, que la universidad es distinta.
Siempre son tres semanas.
En rigor cerré las clases. Todavía falta la evaluación, pero sí. Los niños sí salieron.
Pero realmente hay gente que se exime, tiene como 5 semanas de vacaciones.
Tenés razón.
No fue mi caso.
No, el mío tampoco.
Eran lindos tiempos. Francesca, cuéntanos de esto de los Juegos Bolivarianos o el sueño bolivariano, que me imagino que tendrá que ver.
Claro, son los únicos, los Juegos Bolivarianos se están llevando a cabo ahora, en este momento, y como de alguna forma decías tú, Paula, se crearon a través de una idea que se hizo, que se originó en Berlín de 1936 para los Juegos Olímpicos. Ahí surgió esta idea de crear una organización deportiva de los países que son las naciones bolivarianas y que lograron su independencia gracias a Simón Bolívar, que son Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Sin embargo, en 2013 se le permitió entrar a Chile y otros países, y al día de hoy hay 11 naciones que compiten en los Juegos Bolivarianos sin ser naciones bolivarianas, como por ejemplo Chile, que no lo es.
Claro.
Bueno, ¿qué pasa? En el año 41, esto se le propuso al Comité Olímpico. El Comité Olímpico dijo, ok, los Juegos Bolivarianos van a ser parte del ciclo olímpico y también se van a llevar a cabo cada 4 años, a pesar de que no entrega cupos olímpico y no entrega cupo a ningún campeonato del ciclo olímpico. Sin embargo, son importantes porque son la puerta de entrada al ciclo olímpico. ¿Qué quiere decir esto? Que deportistas de estas 11 naciones que a lo mejor no tienen la oportunidad de competir en Panamericano, en campeonatos también europeos, empiezan a ver si realmente tienen habilidades o no para dedicarse a ser deportistas de alto rendimiento. Y de hecho no van los mejores deportistas siempre. No van siempre porque son personas que están iniciándose, empezando en la alta competencia. Y de hecho, es muy, muy importante porque es la primera oportunidad que tú tienes para medirte con otras selecciones y competir. O sea, decir, ¿cómo voy a hacer si me va a ir bien en un mundial, si me va a ir bien en uno sudamericano? Primero,
una suerte de antesala.
Sí, por eso, es el primer torneo del ciclo olímpico. Después vienen los panamericanos, los sudamericanos, los Juegos Olímpicos, los Juegos del Sur, pero estos son los primeros. Por eso son muy, muy importantes. Y Chile, de hecho, que empezó el 2013, que fueron los primeros donde participó Chile, terminó quinto. El 2017 terminó tercero. Y ahora, que es su tercera participación, van cuarto. Y es muy importante, pero el problema es que no todas las federaciones en Chile le dan la importancia a este torneo como debiera ser. Hay algunas disciplinas, generalmente las que son disciplinas por equipo, donde el Comité Olímpico Chileno decide que no vayan a participar porque a lo mejor la oportunidad, que pasa no solamente en los Juegos Bolivarianos, sino que pasa en muchas disciplinas, es mucho el costo para la obtención de una medalla.
Y me imagino que el financiamiento tampoco debe estar a la mano.
Esto es un financiamiento que va al Comité Olímpico, no necesariamente sus federaciones.
Eso es la medida en que se mira la participación en esta competencia como un objetivo en sí mismo. Pero no es un objetivo en sí mismo, porque exacto, parte efectivamente, claro, de un ciclo, por lo tanto uno lo puede ver más bien como una etapa dentro de un proceso de preparación para, si bien no entrega cupo, pero sí ayuda a medirse, tal como tú dices, contra otras selecciones, otros países,
y ver
exactamente cómo está uno y en qué cosas hay que mejorar.
Y hacer una misma selección dentro de tus competidores, por ejemplo, claro, natación, atletismo. Son donde hay cupos limitados por federaciones. Bueno, vamos a los Juegos Bolivarianos, vamos a ver cómo te va. Ya, entonces el entrenador, el head coach o el presidente de la federación, dependiendo cómo se vayan organizando las cosas, crea un criterio y dice, bueno, en los Juegos Bolivarianos los que tengan ciertos resultados, vamos a poner la ficha en esa persona.
Claro.
Y eso no está pasando en todas las disciplinas, pero es importante, por eso te decía, porque te sirve para ver si tienes madera de deportista y de deportista de élite. El tema es que en Chile pasa eso que les digo yo, que finalmente no se apuesta como que fuera un puntapié inicial, sino que se mira todo desde la esfera económica. ¿Cuánto me cuesta llevar a estos deportistas? No, sabes que no. Entonces, ¿y qué pasa? Que finalmente hay una cosa de marketing, porque hay muchas selecciones, por ejemplo, no está Argentina, no está Brasil, que son potencias, claro, sudamericanas. Chile tiene muchas posibilidades de ganar medallas. Hay en disciplinas que no tienen todos los países. Por ejemplo, algunas competencias han ido solamente 3 selecciones. Obviamente va a tener medallas.
Claro, claro.
Entonces, y esas medallas también de alguna forma
te sirven para optar a becas, te sirven para salir en las noticias, claro, para empezar a darle un... Entonces, el cómo se está mirando los Juegos Bolivarianos y la importancia que tienen, por mucho que sean unos juegos que se crearon desde la política, desde el sueño bolivariano, finalmente ayudan y se podría enfocar mejor la perspectiva y el objetivo que se les da a esta disciplina.
No,
sobre todo pensando en que vienen los Panamericanos de Santiago 2023 y que este ciclo olímpico es de 3 años, no es de 4.
Claro.
Porque los Juegos Olímpicos de Tokio se atrasaron 1 año, entonces se necesita competir, sobre todo muchos deportistas que estaban en pandemia encerrados y sin la infraestructura adecuada.
Bueno, hacemos el llamado entonces. Buena invitación para ya los deportistas. Bueno. Ahora vamos a ir al pasado. Hacer un sol.
Al pasado
y al presente.
Pasado y presente, ¿no?
Pasado y presente.
Los 50 años de Atari. Sí. Cuéntanos, Alejandro.
Have you played Atari today? Ese fue el eslogan con el que comenzó la compañía en los 70s a... básicamente a generar una especie como de sinónimo entre lo que eran los incipientes videojuegos en los años 70 con una marca. Así como en los 90, Nintendo fue sinónimo de videojuegos, voy a jugar un Nintendo, uno decía, independiente de lo que fuera a jugar.
Claro.
En los 80 y a fines de los 70 era Atari la palabra sinónimo de videojuegos que el lunes recién pasado, el 27 de junio, cumplió 50 años desde su fundación en Sunnyvale, California, en 1972, de la mano de Nolan Bushnell, que para mi gusto es quizás... la personalidad más importante en la historia de los videojuegos.
¿Tanto? Ah,
mira. Sí. No fue el fundador de la primera consola, ese fue Ralph Baer, justamente en el año 72, cuando creó la Magnavox Odyssey. La Magnavox Odyssey es técnicamente la primera consola de videojuegos de la historia. No es el Pong. El Pong vino 3 años después, en 1975, y fue el primer producto casero que le dio el éxito tanto comercial como de popularidad a Atari. Y a partir de ahí... El Pong era Atari.
Yeah.
Debutó primero en los arcades, que eran estos salones donde había muchas máquinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Centros comerciales, lugares donde había mucho tráfico. Y posteriormente el Pong se adaptó a, digamos, una consola casera.
Ah, ya, es decir, no a esa especie de caseta como si fuera un...
Exacto.
Claro, el gabinete de los videojuegos.
Correcto.
No sé cómo se llama específicamente la carcasa que lo
un gabinete se llama.
Gabinete.
El mueble, digamos, donde
el
está la
mueble,
pantalla,
claro,
los controles y todo.
Ya, perfecto.
Sí. Entonces ahí comenzó toda una fiebre que fue obviamente impulsada por Atari, que tuvo que ver y tuvo su clímax el año 77 con el debut de el Atari 2600, que es probablemente el Atari que más conocemos y más tenemos en la cabeza.
A ver, descríbelo.
Que es la típica consola que tiene el enchapado de madera con el loguito abajo.
Uh-huh.
Con unos cassettes que se metían al medio. Ese producto tuvo un pic de popularidad la Navidad del año 81 en Chile, que fue donde Coelsa S.A. trajo la consola a Chile por el año 79-80, y el 81 fue cuando todo el mundo, pues, digamos, los que tenían acceso, porque igual era un producto caro, tuvieron esa consola. Y yo tengo el recuerdo, de hecho, que...
¿Te llegó en Navidad?
Me llegó. Oh. Y tuve el recuerdo de salir en bicicleta por el barrio y escuchar a todas las casas que tenían el Atari funcionando, digamos. Acá hay un Atari, en esta casa también, y así.
¡Qué bonito!
El Atari llegó a tal nivel de popularidad en los primeros años 80 que incluso Sábado Gigante, con Don Francisco, tenían en esa maratónica programación hasta ante las noticias un espacio, que era generalmente después de almuerzo, donde invitaban a gente a jugar Atari. Y obviamente en competencias muy breves, que tenía 30 segundos y mataba más marcianito, ganaba, etc. Era parte, digamos, de los distintos concursos que tenía Sábado Gigante en esa época.
Me acordé de Hugo.
Hugo vino mucho después.
Pero es Ivette Vergara.
Ivette Vergara. Donde se jugaba vía el teléfono.
Por favor, claro. Alejandro, brevemente, sí. ¿En qué consistía ese juego? Porque no,
¿Hugo?
O sea, ¿qué tenías que...? No, Hugo, el que mencionaste antes.
¿El Pong?
El Pong, el Atari 2600.
Es que el Atari era la consola.
Sí, pero ¿cómo eran los juegos?
Los juegos eran sumamente básicos.
Ya,
entendiendo que... en ese momento estaban debutando los microprocesadores. Justamente de los que hoy hay escasez en el mundo, debutaron en estas cosas. A fines de los 70, en cualquier tipo de producto eléctrico, digamos. Y lo que hacía fue que redujo el tamaño de las máquinas en general, fuesen computadores, fuese cualquier otra máquina de programación, a niveles mucho más pequeños. Ya empezaron, digamos, todo el tema con los microcomputadores a partir de los 80 y el debut en las casas. El Atari tuvo su gran popularidad con juegos que... Primero eran juegos hechos por Atari,
¿ya?,
como el Adventure, el Combat, etc. Y cuando Atari tuvo la astucia de portear, es decir, adaptar un videojuego de arcade a su versión casera con el Space Invaders, popularísimo en esa época, ahí Atari le pegó el palo al gato.
Ahí ya me sonó la campanita. Space Invaders, ya te lo ubico.
Ahí fue cuando Atari se hizo una marca ubicua, que todo el mundo conocía, que era sinónimo de videojuego, y eso dio pie también a la primera edad de oro de los videojuegos, que se vivió hasta el año 83, donde justamente en esos primeros años 80, todos los que tenemos, digamos, más de 35, por decir algo, teníamos toda esta rutina de ir a los Delta o a Flipperlandia a tener Atari en la casa y hacer competencias con los amigos. En fin, toda una cultura pop que se basó en la primera generación de videojuegos, incluyendo a nuestro país, con una marca que hoy sigue viva, porque obviamente después de que Warner Brothers hizo parte de Atari en los 70, después durante los 80 y los 90 pasó por distintas manos, y hoy Atari es parte de un holding francés que tiene el mismo nombre, Atari S.A. Ahora, ¿qué está haciendo Atari? Está tratando de revivir la marca a partir de consolas de nicho, que corren Android, que corren juegos viejos y cosas por el estilo, les ha ido más o menos. Pero por otro lado, ¿sabes lo que están haciendo? Bienes raíces e inmobiliarias.
Ah, mira.
Tienen un hotel.
Se reinventaron.
En Las Vegas, temático de Atari. La construcción del edificio.
En serio, es como el logo.
Es como el logo de Atari.
Logo Atari. No. Bueno, ahí hay tiendas de ropa vintage.
Por supuesto.
Que también tienen las poleras de Atari, así que son muy clásicas, ¿no es cierto? Con claro. Con el logo y con la...
Yo me acuerdo haber visto cubitos de hielo de Space Invaders.
Absolutamente, claro.
Haber tenido incluso alguna.
Entonces, por eso, lo interesante para quienes, digamos, hoy dan los videojuegos por sentado, ¿no es cierto? Con toda la jugabilidad en línea, la Xbox, la PlayStation, Atari. Atari fue la marca que popularizó a los videojuegos en el mundo a fines de los 70. No fue la primera consola, aclarémoslo una vez más, esa fue la Magnavox Odyssey el año 72, pero Atari sí fue la marca que popularizó los videojuegos a nivel global.
¿Qué pasó con esa, con la primera?
Tuvo mucho éxito, le fue muy bien.
Pero hace mucho tiempo.
¿Cómo se llama? ¿En salones de juego, digamos?
No, la Magnavox Odyssey vendió alrededor de 400.000 unidades solo en los Estados Unidos.
Para casas.
Para hogar. Y obviamente el típico foco era tener a la familia reunida en el televisor, en el living, ¿no es cierto? Ese era como el contexto, que era una máquina familiar.
Qué pena, porque después al final se transformó en una máquina que hay más que unir a isla, ¿no? ¿O no?
Yo discrepo de eso.
No, espérate, no es un juicio mío, es lo que se dice. No jueguen videojuegos porque se van a terminar.
Y sin embargo, ¿tú sabes cuál fue el principal aislados plataforma, sí, para que los niños se juntaran durante la pandemia?
A eso voy.
No las redes sociales.
Los videojuegos.
Pero esa es la creencia popular, por eso te estoy dando el espacio para que lo delitifiques.
Exactamente. Y es por eso
Among Us.
El Among Us, exactamente.
Sí, eso es muy de moda en la pandemia. pandemia.
Sí, además del Fortnite y todos esos juegos.
Y también juegos padre-hijo.
Los juegos padre-hijo. Me tocó escribir para la tercera justamente hace unos días, a propósito del Día del Padre, una lista de juegos que vale mucho la pena hacer el ejercicio de padres que jueguen de manera cooperativa, no competitiva, con sus hijos.
Está complejo sobre la cooperativa.
Sí, yo no puedo jugar de forma competitiva con mis hijos porque soy demasiado malo.
Por lo mismo. Es la cooperación donde se logran las victorias.
Yo coopero diciéndole juegue nomás. Alejandro Laluf, Francesca Ravizza, muchas gracias. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Entonces llegamos al final. Nos vemos mañana nos escuchamos, más bien dicho, a las 5 de la tarde, como todos los días. Quique Llaver ahora sigue nuestra sintonía con las noticias y luego Polo Ramírez, aire fresco. Muchas gracias.
Chao, hasta mañana.
Chao, que estén bien.